Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Vamos a hablar del Club Atlético Osasuna, nuevo entrenamiento a puerta cerrada antes de enfrentarse el viernes a las 9 al Celta de Vigo. Un partido muy importante para los futbolistas de Vicente Moreno porque, en caso de ganar, seguirán soñando y muy fuerte con poder pelear con los puestos europeos. En caso de perder, se podría complicar esa lucha por jugar la próxima temporada en Europa. Ahora vamos a saludar a Pedro Martín para que nos cuente cómo son esas cifras para que la octava plaza de la Liga dé acceso a jugar Europa. Pero, mientras tanto, te cuento que la progresión de puntos que hay entre la quinta y la séptima plaza de esta temporada, los que darían a Europa League o a Conference, que habría que ver cómo acaba todo, porque os recuerdo que la octava también podría dar, oscila entre los 64 y los 53 puntos. Para que Osasuna consiga esos 53 puntos, tiene que hacer 21 puntos en 14 jornadas. Es decir, si quitamos los empates, 7 victorias en 14 partidos. Hay que recordar que Osasuna, en los primeros 14 partidos de Liga, consiguió 22 puntos, por lo que estaría en cifras de poder disputar la próxima temporada esa competición europea. Si la progresión marca de esta temporada que Osasuna necesitaría 53 puntos para acabar en séptima posición, si nos vamos al histórico de las últimas 5 temporadas, esa séptima plaza estaba en una horquilla entre los 53 y los 59 puntos. Hay que decir también que los 41-34 puntos que tienen ahora mismo entre el quinto y sexto son unas cifras muy similares a los de las temporadas anteriores, salvo justo la anterior, porque estaban en 46-37. Pero, por ejemplo, en la temporada 2021 estaban en 41-36. Como digo, cifras muy similares. Vamos a saludar a Pedro Martín para que nos cuente cómo es las opciones reales de que esa octava plaza dé acceso a jugar Conference y la séptima a Europa League.
Bueno, ya sabéis que el planteamiento inicial, pues España tiene 4 equipos para la Liga de Campeones, 2 para la Europa League, uno por la Liga y otro por la Copa del Rey, y otro representante para la Conference. Si, como parece, España acaba entre las dos federaciones con mejor puntuación durante esta temporada, España tendría un representante más en la Liga de Campeones. En vez de 4 serían 5. Pero además, España podría tener más representantes todavía si, por ejemplo, como está la clasificación ahora en Primera División, la Real Sociedad y el Betis fueran campeones de sus torneos y no tuvieran plaza por la Liga Española. Pero eso, por ejemplo, a Osasuna no le afectaría. Esos serían puestos que ellos ganarían independientemente de su clasificación. Pero si España tiene un puesto más por su clasificación en esta temporada en las competiciones europeas, lo que sí sucedería es que se correría todo un puesto más. Es decir, habría los 5 primeros a la Liga de Campeones, 2 plazas para la UEFA y 1 para la Conference. Creo que más o menos dejo clara la situación, pero ya te digo, se podría dar el absurdo, creo yo, de que España mandase a 10 equipos, la mitad de la Liga, tuviera plaza europea en la próxima temporada.
La verdad es que Pedro tiene razón, que sería casi absurdo que la mitad pudiesen jugar esa competición europea. Vamos a ver cómo avanza. Recordemos también que a través de esa Copa del Rey, que hay 3 equipos que están en Champions, pero la Real Sociedad no, también se podría eliminar una plaza de Europa League. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Llegamos así a las 3:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, Deportes COPE Navarra. Vamos con la sección El Partido Giro. Ya sabes ese encuentro entre Osasuna y Real Madrid que acababa 1-1 en el marcador con Javier Belloso. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, cuéntanos un poco por dónde van las cifras de este partido y esos datos curiosos.
Sí, bueno, yo creo que la cifra, o sea, el partido giró lo fundamental, es con la expulsión de Jude Bellingham en el minuto 38, que es el que cambió el partido, y sobre todo cambió debido a que lo que hacía Bellingham lo intentó empezar a hacer Camavinga, pero Camavinga no es Bellingham y lo que sale de sus pies, aparte de que se encontró con mucho más trabajo, pero lo que sale de sus pies, por un lado no es lo mismo y por otro lado Osasuna se encontró con que estoy en casa, voy perdiendo, tengo uno más, se echó un poco hacia adelante y desde que el minuto 38 al minuto 58 que metió Budimir el gol, pues las ocasiones que al principio habían sido casi todas del Real Madrid, pues se compartieron y quizá tuvo alguna ocasión más Osasuna. De hecho, Osasuna tuvo en la primera parte, remató 4 veces, en la segunda 7, que igualó a los del Real Madrid. Real Madrid empezó con 9 en la primera parte y desde que se quedó con Bellingham, lo cierto es que tampoco bajó mucho, pero sí que bajó sobre todo la calidad de sus ocasiones.
Sí, incluso los pases que daban porque tenía menos rato el balón.
Sí, bueno, sí, lo cierto es que en la primera parte Osasuna jugó más o menos a 5 pases por posesión, el Madrid a 8. Y en la segunda parte Osasuna subió un poco, casi a 6 pases, y el Madrid bajó. Se quedó a unos 7 pases por posesión aproximadamente. Quizá pues porque no es lo mismo jugar con 11 que jugar con 10, y no es lo mismo sobre todo jugar con Bellingham que no hacerlo, a pesar de que desde que el partido empató, el Madrid volvió a tener un poco de superioridad, aunque se igualaron bastante los remates, pero el Madrid siguió teniendo un poco mejores ocasiones que Osasuna. Aunque lo cierto es que en goles esperados, si sumamos los dos equipos, lo cierto es que Osasuna tuvo una mejor suma de goles esperados, casi 2 por 1,37 el Real Madrid. Casi todo está motivado por el penalti, que el penalti es la ocasión que tiene el mayor valor, 0,79, y si quitáramos el penalti, pues el Real Madrid, en cuanto a ocasiones y su calidad, sería un poco mejor, pero estuvo bastante parejo.
Uno de los duelos del partido es el de Brian y Valverde.
Pues sí, Brian y Valverde. Mira, una cosa que a mí me llamó la atención es que el Madrid no hizo nada especial por marcar a Brian, pero por el otro lado, para eso sí que hubo un cambio. Sí que hubo un cambio, sí que salió Fran García por Mendy y lo sufrió mucho Areso. De hecho, Areso no aguantó el partido, entre otras cosas, quizá por la carga que lleva de partidos, pero también que enfrentarse, claro, a un defensa como Fran García, es un hombre muy, muy rápido. Sí, sí. Más, claro, sí. En ataque tenía a Fran García y por detrás tenía, aunque cuenta con la ayuda de Moncayola en esa doble de Areso, Moncayola, Brian, Juan Cruz, esa diferencia entre los dos, pero no nos olvidemos que Areso es un lateral. Tiene muchísimo recorrido. Esto es una cosa de la que igual podemos hablar en algún momento. Sí. Esto del recorrido tan largo de los laterales, que a mí siempre me ha parecido un poco excesivo, tener un lateral tan largo. Pero claro, contamos con que Areso cuenta con Moncayola para cuando hace falta. Y Moncayola tiene en mente su trabajo, más recuperar un poco cuando Areso se va arriba, se queda un poco más atrás él.
Podemos hablar también de Modric-Ceballos.
Pues sí, el cambio también que hizo Ancelotti fue sacar a Modric por Ceballos, y lo cierto es que Osasuna lo sufrió especialmente durante la primera parte, y la verdad es que daba gusto ver a Modric coger el balón, orientarlo hacia un lado hacia otro, y sobre todo el Madrid, mientras estuvo Bellingham en el campo, se dedicó, yo me estuve fijando un poco, después vi el partido, se dedicó a que Modric y decidía con Bellingham hacia dónde se iban, se iban a la izquierda, a la derecha y buscaban superioridad en las bandas, según Modric decidiera irse hacia la izquierda, jugar a la izquierda o a la derecha. Y de hecho, el primer gol llegó exactamente así. Una superioridad por la parte izquierda de Osasuna, Modric y los dos jugadores, Modric y Bellingham, se pusieron en ese lado y consiguieron una superioridad. Y así entró Valverde por su derecha, que es nuestra izquierda, la izquierda de Juan Cruz, hizo un buen centro y Mbappé, pues fue espectacular el gol que metió. Sí.
La verdad es que no era tan fácil el gol, ¿eh?
No era tan fácil, no, porque sobre todo había que hacerse muy rápido para llegar antes al balón, y así lo consiguió. Si no recuerdo mal, creo que fue Areso el que le siguió hasta entonces, pero se adelantó y metió un buen gol, sí.
Y podemos hablar también del duelo, acabamos de hablar de Mbappé, ese duelo que tuvo con Jorge Rando.
Pues sí, lo cierto es que el duelo de Rando Mbappé fue una de las cosas más gordas del partido que para el aficionado. Yo me estuve fijando bastante en estos dos y teniendo en cuenta lo bien que está Mbappé y lo bueno que es Mbappé, yo diría que el número uno mundial, Rando estuvo a la altura. Le disputó muchas veces, consiguió, me acuerdo un balón en la segunda parte que consiguió arrebatárselo en el último momento, quizá con un poco de riesgo, pero en general Rando se le vio tan rápido como Mbappé y se atrevió a jugarle de tú a tú a Mbappé, lo cual me parece una cosa muy importante para Osasuna y para Rando, por supuesto.
Antes de terminar, Javier, no sé si podemos hablar de algún dato más del partido, de ese penalti de Budimir o de esos tiros a puerta.
Sí, bueno, el penalti de Budimir, bueno, para mí es un penalti de VAR. Lo cierto es que en tiempos antiguos en los cuales solo había, no estaba el VAR, solo estaba el fútbol en directo, recuerdo que decíamos estas jugadas, no, pero ya ha pasado la jugada. Desde luego que hubo un pisotón de Camavinga, no sé si el pisotón es suficiente.
Y otro
como
de Camavinga
para
Rubén García.
Sí, otra de Camavinga. Sí, esa fue un poco más fuera del área, pero sobre todo el penalti de Budi, desde luego, si el árbitro lo va a revisar al VAR, pues tiene que pitar penalti porque se ve que hay un pisotón. Pero me parece que no es del todo suficiente, ¿eh? O por lo menos quizá esto del VAR está cambiando un poco la forma de ver el fútbol, por la exageración de los jugadores, para que, jo, voy a exagerar, a ver si puedo rascar algo, y el árbitro, viendo mi exageración, va a ver el VAR, y si ve, va a ver el VAR, quizá desde esta cámara parece que me ha tocado, cuando yo creo que el fútbol es otra cosa diferente, el fútbol es en directo, y si en directo no te ha parecido, el árbitro se tiene que mojar, posiblemente más de lo que se moja ahora, y ve menos de lo que veía antes, porque siempre está, yo creo, con el miedo ese de que me van a ver en el VAR, que sea el VAR el que decida si es penalti, no es penalti, si es falta, no es falta. Y los árbitros han perdido un poco de la responsabilidad máxima que tenían hasta ahora en los partidos, y me parece que es una cosa que es mala para el fútbol.
Yo ahí, Javier, reconozco que tengo sentimientos encontrados, tengo dudas, porque por un lado, en el fútbol de siempre coincidió en que esto no era penalti, en el fútbol de VAR es penalti claro, o sea, podemos discutir si te gusta más el fútbol de antes o el de ahora, pero creo que ese penalti ahora es penalti claro y es cierto, y coincido que me gustaba más en cuanto a entretenimiento y en cuanto a me parecía la norma más clara antes, pero creo que este fútbol con VAR es bastante más justo, es decir, es posible que nos guste menos en cuanto a lo que el juego es, pero creo que es más justo, es decir, no sé la cantidad de errores arbitrales que el VAR le ha corregido ya a Osasuna, que le iban a perjudicar y que afortunadamente le han pitado lo que le correspondía.
Sí, sin duda, yo también soy un... o sea, me parece que la tecnología hay que utilizarla, pero me parece que en particular en el VAR se les ha ido un poco las manos. Yo creo que el monstruo VAR se les ha ido de las manos y no son capaces de controlarlos porque, si te acuerdas, la cosa empezó para corregir situaciones flagrantes. Pero ahora se ha convertido revisan hasta faltas en el centro del campo.
Sí, bueno, le pasó a Osasuna que en este caso sí. Le favoreció, ¿no? Que te meten un gol, revisan hacia atrás, ping, hay una falta 32 segundos antes y te la pitan. Yo estoy de acuerdo que hay matices a poner a esto. Repito que me gustaba más el fútbol de antes, pero creo que este de ahora, y más para un equipo como Osasuna, creo que es más justo y eso es bueno.
Sí, a mí me parece, sobre todo, que, por supuesto, que viene la tecnología, pero deberían tener unas reglas generales de actuación y que en todos los sitios funcionen igual. Si hay que mirar solo situaciones flagrantes, que sean las flagrantes que no se han tenido en cuenta, y si esto se amplía, que se ha explicado a todo el mundo, porque es que si no, al final todo el mundo está enfadado, los que le pitan a favor como los que le pitan en contra. Sí. Yo creo que debieran explicar claramente y sobre todo tener la situación controlada, que me parece que es lo que no sí. tienen. No tienen controlado que todos los sitios se funcionen de la misma forma, porque creo que se les ha ido de las manos, se les ha hecho más sí. grande de lo que pensaban.
Yo mi duda es hasta dónde quieren controlar o no controlar. Lo digo a quienes gestionan, a quienes dirigen y, en definitiva, bueno, a quienes mandan en todo esto del fútbol. Porque mira que tienes un caso de éxito muy sencillo como era el del tenis. Oye, tú le das dos opciones de VAR a cada equipo en cada tiempo. Si aciertas, no te quito el VAR. Si has fallado, pierdes una opción. Y revisaríamos la mitad de la mitad de la mitad de las jugadas. Por lo tanto, el criterio sería más fácil de unificar. Y aparte, que es que ahora está la discusión de lo que pitan más... Si han revisado, si no, oiga, ¿quiere que se revise? Pida un VAR y se revisa. De hecho, con eso se acaban las protestas. ¿Ha sido penalti? ¿Quieres VAR?
Sin duda.
Y se acaba el problema.
Es uno de los que tienes, uno de tus, claro. de tus comodines. Uno de tus claro. comodines.
Y como tienes que juzgar, un máximo o una media de 2-3 acciones por partido, es más fácil mantener un criterio que si tienes que evaluar 50 decisiones por partido.
Completamente de acuerdo. Y aparte, y además me parece un efecto que ha sido bastante negativo, con el que creo que no contaban, es que los árbitros han perdido responsabilidad sobre las decisiones claro. de los partidos. Parece que los partidos los pita el VAR. Y no
también
es así,
pasó eso al principio. También pasó eso al principio con el ojo de halcón, ¿eh?
Sí.
También pasó eso, que los líneas pitaban menos. ¿Qué pasa? Que luego, como ven que cada vez que piden una rectificación, si has pitado mal, te están señalando y enfocando, pues volvieron otra vez a, entre comillas, a arriesgar y a volver a señalar. Porque antes, oye, yo me callo, yo no pito nada, y si quiero, joder, que pida el ojo de halcón. Y se rehizo. Pero creo que tiene una solución muy fácil que no sé por qué, y ahí ya se me escapa Javier, no quieren aplicar, pero bueno.
Hay tantos intereses y tanta gente involucrada que, sobre todo, tienen que tenerla, que llevar la situación a control, a tenerla controlada. Que alguien controle y que en todos los sitios se funcione de la misma forma, empezando por algo básico.
Claro, y que el que está en casa o en el estadio y el propio futbolista entienda el porqué y cómo se está pitando. Ojalá lo podamos conseguir. Javier Belloso, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Nosotros ahora vamos a hablar con... esos aficionados que solemos ver en los estadios con la camiseta de Osasuna, que están en Cádiz, en Las Palmas, en Mallorca, en Brujas o en Arabia, los vamos a tener aquí en el estudio de Cope Navarra.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
3:44, vamos a hablar del Club Atlético Osasuna. En este caso va a ser protagonista la afición. Esas personas que cuando enfocan en la grada en diferentes campos, en islas, sitios lejanos de Navarra, pues vemos que en muchas ocasiones se repiten y tenemos a varios aquí, vamos a saludar a varios para que nos cuenten un poco, bueno, oye, cuánto disfrutan, cómo se organizan o incluso cómo hacen para disponer de tantos días. Saludamos primero a Benjamín Recarte, presidente de las Peñas de Osasuna. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, lo primero, gracias por ayudarme a coordinar esta idea que se os ocurrió por WhatsApp, ¿verdad? Y lo segundo, oye, entiendo que, que para las personas peñistas, para la gente que estamos en casa, que cada vez que vemos, oye, el orgullo que sentimos de decir, oye, qué guay, qué gozado, porque además se ve que se lo pasan increíble, que te representan de la mejor manera, oye, cómo mola, ¿no?
Sí, yo particularmente que conozco a los divinos, que digo yo, que son los 4 o 5 que están siempre, pero la verdad que para ser una región tan, tan pequeña, con un club tan grande, siempre en todos los sitios hay un montón de gente. Aparte de que estén estos siempre, que o sea, se ingenian para estar siempre, qué envidia que nos dan, pues sí, un orgullo. Bien representados, ¿eh? Porque son todos muy buena gente.
Vamos a saludarles, José Mari Marcotegui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Ángel Jiménez, Panoramics, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y saludamos también, si no me equivoco, tenemos también a César García Andueza, a Olite. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Opa, Arratsaldeon.
Oye, lo primero que os quiero preguntar es, ¿vais el viernes a Vigo?
Panoramics y yo vamos. Vamos, al final hemos
apañado. Salisteis contentos del partido frente al Madrid y nada, que vamos a Vigo, que me han dicho que se come bien por allá, ¿no?
Bueno, hay veces que se organiza con tiempo y otras de repente te miras a la cara y dices, vamos, y ya está. Y se organiza y cuando se puede, pero bueno, se suele poder. Querer es poder, dicen.
Oye, os quiero hacer 2 preguntas a cada uno. Una es, ¿el viaje que mejor os lo habéis pasado o que sea más especial o que mejor recuerdo tengáis? Y lo segundo, pues el viaje más... raro, no sé si a Brujas, si a Arabia, si a Parma, un viaje así un poco diferente que hayáis tenido. Empiezo contigo, Marco. Diego.
Bueno, yo pues probablemente el que más me he divertido es un viaje que igual es impensable para la mayoría de la gente, que fue Lens, aquel partido de aquella liguilla de UEFA. Lens es una pueblo ciudad que no hay nada, no hay nadie, no hay vida, es feo, o sea.
Pero un saludo fuimos... a la gente de Lens.
Sí, por supuesto, eso no quita porque nos reímos mucho con ellos también. Pero la cuadrilla que fuimos, yo qué sé, nos lo pasamos tan bien. Montamos un rollo tan bonito que es que nos lo pasamos genial, nos reímos de todo. Es que además como todo se empeñaba en salir mal. Entonces casi como que te ríes de la adversidad y fue aún más divertido por eso, ¿no? Fue un viaje que nos reímos mucho, mucho, mucho.
Además, si no me equivoco, con derrota rojilla por 3-1.
De la otra rojilla, que bueno, que llegamos al partido ya tan a gusto que casi nos dio igual, no que no, pero bueno, pero perder según qué días te importa menos.
Panoramics, un viaje así especial que recuerdes.
Pues yo recuerdo la salvación en Sabadell y después el ascenso en Girona. Esos dos viajes, la salvación en Sabadell... Estar en la grada y
uno
ver...
Uno con miedo y otro soñando, ¿verdad?
Sí, pues así es, porque claro, en Sabadell pues nos jugábamos lo que nos jugábamos, nos ponemos perdiendo 2-0 sin ellos tener nada que hacer y ya remontamos y claro, te giras en la grada, te empiezas a abrazar con la gente y ves a como personas mayores de 70, casi 80 años llorando como unos niños, como casi llorábamos piel todos por la salvación, piel de gallina y después pues eso, el ascenso en Girona... Con el amigo Martín, con el presidente de las peñas, nos llevamos allá unos gorros como el brujo de campanas y claro, Panoramics con las barbas y el brujo y el gorro, pues íbamos por la calle y los niños del Girona les decían a sus padres, guau, han traído a Panoramics, hoy no ganamos ni de eso.
Mientras no te piden en la pócima, ¿verdad?
Así es. Y después pues también recuerdo bonito y cansado también el viaje a Arabia de la Supercopa de España.
Y especial. Ojalá se pueda volver a repetir. César, cuéntanos tu viaje especial.
A ver, yo... Pues, a ver, tendría varios, pero yo me acuerdo de lo más reciente, la final de la Copa. La última final de la Copa para mí fue muy especial, aunque la anterior también había estado, porque ya tenemos todos unos añicos, pero para mí fue en general todo el día, la víspera, o sea, y luego lo menos fue el resultado, pero para mí, ya te digo, para mí ese día fue muy grande. Y recuerdos malos, pues la verdad que en general no tengo ninguno malo, porque siempre te llevas algo positivo de todos los sitios. Hemos hecho, por todos los sitios que hemos estado, raro ha sido el sitio en el que hemos tenido algún problema, muy raro, ¿eh? Siempre, como decimos, hay tontos en todos lados, pero en general en todos los sitios nos han tratado súper bien. Pero claro, porque nosotros también vamos de bien, ¿no? No vamos nunca buscando líos ni nada. Entonces, pues me quedo con eso.
Saludemos también a Alfonso Marín. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poco tu viaje especial. ¿Cuál recuerdas? ¿Cuál te viene a la mente?
Pues por lo que supuso las dos finales de Copa y luego negativamente el de Sabadell, evidentemente. Y luego todos los de la UEFA fueron especiales por lo que se vivió, vamos.
Uh-huh. Oye, ¿y algún viaje raro? Y luego os quiero preguntar algún estadio que os falte por visitar, porque me va a costar eso menos que preguntaros en cuáles habéis estado. ¿Alguno raro que digas, jo, este día nos pasó de todo y nos salía todo mal?
Pues...
José Mari.
Raro fue... Yo creo que... Perdón, Alfonso. Raro fue el de Lens, como os he dicho, pero así viajes raros de que te salga todo mal, pues bueno, pues en los antiguos viajes a Zaragoza y aquellos fueron muy muy complicados, o sea, que los viajes siempre salían mal porque siempre te buscaban lío y acababa mal. Uh-huh. Y bueno, y uno muy muy raro en cuanto a que por lo que casi pasó, ¿no? Que fue curiosamente en Villarreal, que tenemos muy buenos amigos, tenemos hasta cuadrilla, se puede decir, de la gente de Villarreal, que es maravillosa. Pero tuvimos la mala suerte de encontrarnos unos yomus en una discoteca que navaja en mano, pues nos amenazaron de muerte. O sea, que cositas de esas nos han pasado. Las menos, por suerte, pero...
Panoramix.
Yo recuerdo malos, pues no recuerdo así como... Malo.
Más que a lo malo voy a lo curioso, decir, joder, mía, este día...
Curioso, pues lo que decía antes de viajar a Arabia con 500 personas que lo organizó muy bien Kosner Saltoki y claro, que no pasaría, entre comillas, nada porque a mí me hicieron la tontería comprándome el traje de típico de allá, pues me tangaron y menos mal que con el guía lo arreglamos. Pero eso, hasta ese punto de que me puse el traje y como llevaba las barbas y era típico como de allí, me junté con la guía y le dije, oye, ¿dónde está mi grupo? ¿No? Y me hizo con las manos, ¿qué me estás preguntando? Y menos mal que me junté con gente del grupo, que claro, se transparentaba la camiseta y dijeron, si este es de nuestro grupo, desde los nuestros, que me he perdido. Bueno, ya me fui para atrás y ya me junté con el grupo, muy a gusto.
Es que Ángel, hay que reconocer que con el traje que te dije, por favor, ponte ese traje que con esas barbas vas a pasar, y lo gracioso era que te transparentaba ligeramente la publicidad de la camiseta por debajo, pero que si no te quedas allá, que parecías, no parecías del grupo,
autóctono. Oye, que por cierto, que fue, a mí me tocó estar narrando la final de esa Supercopa entre Barça y Madrid, y que era espectacular el rincón rojillo que estaban jugando Barça y Madrid, y se escuchaban canciones de Osasuna en todo el estadio, y fue absolutamente espectacular. César, ¿algún recuerdo?
A ver, ¿te refieres a recuerdos buenos, malos?
Sí, pues bueno, ¿algún recuerdo que quieras contar?
Bueno, yo me quedaré siempre con la primera vez que viajamos a Villarreal. Para mí, Villarreal, y creo que para la mayoría de los que estamos ahí, que están ahí en la radio, yo creo que es especial, porque allí es como si fuéramos a nuestra casa. O sea, la primera vez que llegamos ahí no nos conocían de nada, ni conocíamos a nadie de nada. Nos invitaron a una super paella, pero no solo a nosotros, sino todos los rojillos que veían por la calle. Venga, les invitaban a la paella, estábamos todos invitados a todo, o sea, y desde entonces, vamos, tenemos una relación súper estrecha de amistad, o sea, ya, es que somos como una familia. Es que al final, Villarreal, con todo respeto, como no, porque yo soy del pueblo, pues es como un pueblo. Entonces, ahí se conoce todo el mundo y para mí eso se me quedó, o sea, muy, 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 muy fuerte, fue así.
Alfonso, ¿tu recuerdo?
Pues de los malos, todos los viajes a Zaragoza y a Logroño, aquello era escandaloso porque pese a no causar ningún problema, siempre salíamos aporreados por la policía. Me acuerdo sobre todo un 3-2 que supuso el descenso de Osasuna, que aquello fue, vamos, una carga policial bestial. Y en Zaragoza, pues, la cacería, que hay siempre que viene una camiseta roja suelta. Y buenos, pues eso, como dicen mis compañeros, los de Villarreal, a Lugo también volvimos encantadísimos, y bueno, malos también, ir al Wanda, ahora casi prefiero ir al Bernabéu con toda la historia que tiene contra Osasuna, y ahora el Wanda también, hay un ambiente muy malo, y bueno.
La verdad es una pena que habéis mencionado tanto Logroño como Zaragoza y que, claro, nos quejamos de cuando vamos, también les pasaba cuando venían aquí, y que es una pena porque tanto la gente de Logroño como de Zaragoza viene a Pamplona, o al revés, y si no llevas la camiseta nos llevamos de maravilla. La verdad es que es una verdadera pena. Os quiero preguntar qué campo os falta y que decís, a este tengo que ir. Os diría de la Liga, pero bueno, nos gustaría jugar en la Bombonera, pero como no es posible, de la Liga, ¿qué campo decís, a este tengo que conseguir ir, que todavía me falta? ¿Primera o segunda división? José Mari.
Pues no lo vais a creer, pero me falta el Villamarín.
¿Qué dices?
He estado un montón de veces en Sevilla y siempre en el Pizjuán, y por lo que sea no se ha atrevido nunca a ir al Villamarín. De hecho, cuando ya teníamos...
Pues mira, este año igual tienes tarea.
Está pendiente. Pero es que un año, el año de la pandemia, teníamos el avión, teníamos el apartamento cogido. Digo, por fin, pum, ahí se cierra todo. Y es curioso, pero me falta.
Oye, a ver si en esta pelea por Europa podemos ir. Panoramix.
Pues también me falta el Villamarín y el Santiago Bernabéu. Pero el Santiago Bernabéu, bueno, ha dicho que últimamente parece que no hay tantos problemas, pero es que también en su día unos... de la cuadrilla tuvieron sus problemas, y yo para ir a un campo y tener que andar mirando para atrás para ver si viene un, como decimos, un tonto a buscarte la boca o darte una paliza, pues tampoco es de buen gusto. A mí lo que me gusta, pues eso, es ir a un campo, si gana mi equipo, pues felicitarle, o si pierde mi equipo, felicitarle al equipo contrario, y si gana mi equipo, que el contrario me felicite o me dé la mano.
Y conocer gente, interactuar, como os pasa en Villarreal y en otros lugares, ¿verdad?
Yo tengo que decir...
La última, estuvimos en Las Palmas, y con la gente de Las Palmas, claro, muy a gusto.
Tengo que decir en favor del Bernabéu, porque yo fui el que estuvo el año de las carreras. De hecho, en el diario On Skin sale nuestra carrera escrita, y el amigo al que le pillaron que iba conmigo y tal. No había vuelto al Bernabéu hasta el año pasado, y el año pasado fui, me planté la camiseta, recorrí, nadie me dijo nada, estuve estupendamente. O sea, han cambiado mucho las cosas. Lo que decía antes Alfonso, igual es más complicado ahora... Por lo que sea, el metropolitano se nota más tensión. Pero bueno, anímate, Palo, que no vas a tener problema.
César, ¿qué campo te falta?
Bueno, a mí me faltan unos cuantos más que toda esta piña, porque yo me apunté un poquito más tarde. Entonces...
Pues ¿a cuál te gustaría? De los que te faltan, ¿cuánta hace ilusión?
Pues me hizo mucha ilusión que este año me quedé colgado al final, que iba a ir Las Palmas. Porque además era en la época que aquí estamos en pleno invierno, sí, claro. Y ahí pues estabas en pantalón corto, en bañado, en mangas de camisa, que fue Marco Tez, estuvo con su compañera y Panoramis.
Qué bien lo
pasamos, César. Me hubiese encantado, pero al final se me torcieron las cosas. Pero bueno, pues en ese trabajo, ¿sabes?
Alfonso, ¿cuál te queda pendiente que te gustaría?
Pues a mí de primera división ahora mismo solo me quedan Las Palmas.
Mira.
Y de segunda división creo que solo me queda Tenerife y Elda.
Oye, pues no está nada mal,
muy extraños como Lorca y eso, pero ahora mismo estoy mirando la clasificación y todos.
Y tienes banderita en todos, ¿eh?
Sí, sí, menos Elda y Tenerife.
César, ¿vais a Vigo? ¿Tú vas a Vigo, César?
No puedo. Motivos de trabajo me lo impiden.
Viernes es difícil.
Me lo tengo que apañar muy, muy bien para que me cuadre, porque yo suelo trabajar los fines de semana. Pero bueno, suelo alternar con el hijo, porque tenemos un negocio de hostelería, y entonces, pues si no es un día, un fin de semana, pues me quedo yo, al otro se queda él, y entre los dos nos vamos apañando. Pero no, esta vez hago calma, sí.
¿Y Alfonso?
Sí, yo sí. Vamos el mismo viernes. Estaremos hasta el domingo porque el ir tantos años también. Hemos conocido allí muchísima gente. Bueno. Incluso nos han dejado dormir en sus casas el primer año. Entonces, pues tenemos que ir a rendirles visita y intentar pasarlo a lo mejor.
Oye, ya a ver si traéis una sonrisa y los tres puntos que nos servirán para seguir luchando por Europa, ¿eh? Benjamín, José María, Ángel, César y Alfonso, muchísimas gracias por venir aquí a contar, pero sobre todo porque cada vez que enfocan a la grada en los partidos de Osasuna como visitante, pues nos sacáis una sonrisa de lo bien que lo estáis pasando y de lo bien que nos representáis, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Nosotros llegamos así a las 4 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz,